Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Pues es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora la EMET activa la alerta amarilla en 8 comunidades por lluvias y tormentas. Antonio Raiz.
Afectan a amplias zonas de la mitad norte de la península por la tarde. También se activará el aviso en la Comunidad Valenciana, en concreto en las provincias de Valencia y Alicante. Puente de Mayo que viene marcado por una borrasca atlántica que nos va a seguir acompañando todo el fin de semana. Ana Huertas.
Y que hasta el momento nos ha dejado más de 10.000 rayos el pasado 1 de mayo y entre 7.000 y 8.000 este viernes 2. Para el fin de semana continúa esa inestabilidad. El sol y las nubes se van a alternar con las lluvias y tormentas a lo largo de todo el día. Esta tarde el temporal afectará sobre todo a Albacete y la zona interior de la Comunidad Valenciana, además de Teruel. Nos da los detalles Jorge Olcina, meteorólogo.
Que hoy sigue esa inestabilidad por la zona de Galicia, sigue también por Castilla y León, ¿no? Para las próximas horas, desde mediodía hasta media tarde, interior de Valencia, interior de Alicante, también Teruel, la parte más oriental de Albacete, bueno, ahí es donde está previsto y de hecho se han decretado las alertas que se puedan formar tormentas algo más intensas estas próximas horas, ¿no?
Y para mañana domingo, más de lo mismo, sol, nubes, lluvia y algún que otro rayo.
En Málaga, una persona ha muerto tras precipitarse desde el octavo piso de su vivienda en llamas. Ha ocurrido en la barriada de Las Delicias. Más detalles, Laura García.
Sí, ha sido en la calle Trafalgar del barrio de Las Delicias, como dices, y de momento no han trascendido más datos sobre la víctima, que tenía quemaduras en el cuerpo. El 112 ha movilizado bomberos de la capital, servicios sanitarios del 061 y Policía Nacional y local, que se han desplazado hasta allí. Los bomberos no han encontrado más personas afectadas dentro de la vivienda después de sofocar el fuego.
Alemania defiende la decisión de sus servicios de seguridad de clasificar como extremista al partido Alternativa para Alemania después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificara estos hechos de tiranía disfrazada. El gobierno germano insiste en que esta decisión es resultado de una investigación exhaustiva e independiente. ¿Qué implica esta clasificación como extremista? ¿Cuáles son los próximos pasos? Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta clasificación tendrá como primera consecuencia que el partido puede ser vigilado, sus teléfonos intervenidos e infiltrado por agentes encubiertos. A sus miembros se les denegará el permiso de armas y se les podría separar de la función pública en tareas relacionadas con la seguridad. La ministra de Interior saliente, Nancy Faeser, hizo ayer el anuncio. Los ciudadanos y ciudadanas con historias de inmigración son tratados por este partido como alemanes de segunda clase. Eso contradice claramente la garantía de dignidad humana consagrada en el artículo 1 de la Constitución. A pesar de ello, es poco probable que prospere un proceso de ilegalización, sobre todo porque el nuevo gobierno alemán lo considera contraproducente. Alternativa para Alemania es la primera fuerza de la oposición y le beneficiaría el victimismo. El inminente canciller, Friedrich Merz, considera que la mejor forma de placar Alternativa para Alemania es resolver los problemas migratorios, económicos y de defensa para reducir el descontento social que lo alimenta.
Y en la ciudad griega de Salónica, al norte del país, una mujer ha muerto al explotarle una bomba que ella misma llevaba. La hipótesis principal es que iba a colocar el artefacto en las inmediaciones de un banco. Esta mujer, de 38 años, tenía antecedentes por haber participado en varios robos. La policía investiga sus posibles vínculos con grupos de extrema izquierda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça viaja a Valladolid con bajas importantes. Juan Torrejón.
Con la obligación de ganar antes de la vuelta de semifinales de Champions ante el Inter, el equipo de Hansi Flick se mide hoy al Valladolid a partir de las 9 de la noche con múltiples ausencias en la convocatoria. Sin Koundé, sin Pablo Torres, sin Lewandowski ni Casado, pero eso sí, con el regreso de Marc-André Ter Stegen, que va a ser titular. El resto de la jornada la completan un Alavés Atlético Madrid a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Osasuna Villarreal Osasuna y a las 6:30 Las Palmas Valencia. Fuera del fútbol, a las 6 la carrera de sprint de Fórmula 1 con Alonso décimo y Sainz décimo quinto. Y en tenis, a partir de las 6:30 la final femenina del Mutua Madrid Open entre Sabalenka y Coco Gauff.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Ray. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina y en la hora de más glamour. hasta en la falta de luz, uno puede emitir luz personal. Y ante las adversidades y las circunstancias difíciles, la atención a los demás, la elegancia, el saber estar, desempeñan un papel fundamental. En este programa, todos estos capítulos son prioridad de nuestra queridísima Carmen Lomana. Buenos
Hola,
días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Pues muy bien, gusto. muy bien. Con este puente tan largo que yo no he parado de trabajar, pero bueno.
Pero vamos a ver, estoy. Es que no tienes remedio.
No, yo creo que voy a pedir un mes.
¿Cómo que no has parado? ¿Por qué no te has ido un poco a descansar?
Pues tenía que haberme ido a Marbella, que creo que hace un tiempo ideal. Yo creo que voy a pedir un mes de excedencia laboral porque no tengo tiempo de nada.
Claro que sí, pero además es que como eres autónoma, estás condenada a la actividad constante, pero he de decir que tienes buena parte de culpa, que eres adicta.
Total, total, sí, la culpa, oye, decir no es muy fácil. Me oye, no sé si se me oye bien porque me estoy moviendo para un lado y para otro. Bueno,
pues vamos a saludar a Diego Pinilla y a Diego González que están en el estudio.
Aquí estamos,
aquí seguimos, sí señor.
Efectivamente, y vamos con la primera pregunta de nuestros oyentes.
Quiero preguntar a Carmen Lomana si tiene un recuerdo de cuál fue el mejor día de su vida, o son muchos. Pero yo creo que siempre hay uno que recuerdas con esa actitud y con una alegría especial. Bueno, solo es eso, si lo tiene bien y si no, no.
¡Qué pregunta tan difícil!
Hola, no, es imposible contestar, porque hay muchos días felices y depende qué años tenías y... Yo recuerdo cuando era pequeña, muy pequeña, como con 4 años o así, un día feliz, feliz, tan feliz que me puse mala, de alegría, fue con unos Reyes Magos que me trajeron el sueño de mi vida, que era un coche inglés de niños, como los coches de niños, pero con el muñeco dentro, todas las sabanitas bordadas. O sea, mi madre había hecho ahí una maravilla y el coche era otra maravilla. Entonces, cuando vi eso, casi me desmayo, me puse malísima. Fue muy feliz de niña, ¿no? Y luego, pues, he tenido muchos. Y puedo decir, el día de mi boda también fui muy feliz. Trabajos que he hecho en televisión, cuando empecé Las Joyas de la Corona, que fue mi primer programa importante, que yo era la directora de la casa, donde era una casa donde se enseñaba a los chicos a todo, ¿no? Chicos y chicas. Pues eso para mí fue una felicidad, verme ahí haciendo eso de directora de esa casa de glamour, de esa casa donde se les enseñaba educación. He tenido momentos muy buenos. Siempre los muy malos también, pero son compensados por los muy buenos.
Pero me gusta mucho la pregunta que voy a hacer extensiva a Diego González y a Pinilla, porque siempre alegrarse con los otros es que como que tiene con el corazón. Diego, tú, ¿cuál es el día más feliz de tu vida?
Pues tendría que decir el día que me casé o el día que nació mi hijo. Pero también, si soy un poquito egoísta y pensando en el fútbol, el día que ganó España el Mundial. Ese fue...
¿Realmente fuiste muy feliz? Yo es que flipo con estas cosas.
Yo no, y esas cosas.
Qué subidón.
Esas cosas, me pongo alegre y tal, pero tampoco demasiado. Yo reconozco que por el deporte no.
Y luego las bodas tienen un
deporte colectivo,
¿eh? Porque yo, por ejemplo, no diría mi boda porque no me enteré. O sea, te alteras de tal modo, estás tan pendiente de todo. Yo no la recuerdo como las fiestas más espléndidas.
Yo sí, yo mucho, porque yo estuve consciente de todo y no me puse nerviosa. Era la felicidad total que iba a casarme con mi Willy. Entonces nos fuimos con todos los amigos a la hora de comer. No estábamos una fabada. Mira lo que es juventud y vino
tesoro. Eso sí que es felicidad, la fabada.
Yo iba con todos los puestos por Llanes, me da igual. Es que era la felicidad de ese día y quería disfrutarlo sin nervios. Y luego recuerdo cuando llegué a la iglesia, que es una maravilla, la iglesia donde me casé en Llanes, estaba Willy en la puerta con mi madre, que fue la madrina, porque su madre no estaba, comiéndose una manzana, o sea, era todo súper relajado.
Claro, es que estabais relajados. Yo,
claro.
Yo no recuerdo relajamiento, ¿sabes? Yo recuerdo actividad frenética.
¿Pero por qué tanta? ¿Eh? Pinilla no se ha casado.
No, yo todavía no me he casado. Yo soy más jovencito, pero no sé, a mí me gusta disfrutar de todos los días, pero algún día, estaba pensando, algún día que recuerde así más concreto, no sé, tengo recuerdos de días cuando era pequeño y estaba con mi familia de vacaciones en la playa. Había días que me encantaban de pequeño estar todo el día en la playa, con los amigos, con la familia, con mis abuelos, comidas. O sea, esos días eran buenísimos.
Pero esos son muchos días.
De verano, muchos de verano,
no es un día que te haya pasado algo.
Y un día
que hayas conocido
algo,
a la mujer de tu vida.
Pues yo creo que un día que me acuerdo mucho es el primer viaje que hice con mi novia, que nos fuimos a París, y cuando llegamos a París, ese primer día fue espectacular.
Claro.
Y me acuerdo de la cena, de dónde fuimos, de no sé, fue muy bonito y me encantó. Y ese sí que me acuerdo mucho también siempre.
Yo, desde luego, tengo muy claramente identificado el día del nacimiento de mi hijo Felipe, del primero, porque es que fue muy fuerte. O sea, no fue un problema solo de felicidad intensísima, sino de cambio de estado. O sea, de repente me salió un señor de dentro, siempre lo explico así,
sí,
un
es
individuo,
que es
otro ser. Entonces, de repente lo miré.
Eso debe ser muy fuerte, Cristina.
Esa primera mirada.
Realmente es como un alien que tenías metido dentro y que dice hola.
Buah.
Un señor, y de repente miras a otra persona, otro ser humano que te está mirando.
Es muy fuerte.
Y, bueno, pues, es que es muy fuerte. Esto no se puede explicar si no se ha pasado por ahí.
Y a veces...
Es un antes y un después.
Yo estaba pensando, un día muy feliz, me acuerdo que estaba enfadada con Willy, hacía bastante, y él conmigo, nos habíamos distanciado un poco. Yo me sentía fatal, pero por otro lado, y entonces él me llamó, yo me había largado de San Sebastián, estaba en Madrid, y me dice, ¿por qué no vienes? Te echo de menos. Ponte guapísima, que vamos a ir a cenar a Biarritz y nos vamos a volver a querer como nos queríamos y dejarnos de tonterías. Pues ese lo recordaré toda mi vida. Porque fue como decir, ¿cuánto nos queremos? Que no nos damos ni explicaciones, simplemente nos necesitamos.
Claro.
Porque aunque yo haya sido muy feliz en mi matrimonio, he sido una tía normal y era muy igual. Y había veces que por cosas tampoco demasiado importantes, o sí, en ese momento, nos distanciábamos.
Claro, como todo el mundo. Bueno, hay aquí una cosa, hablabas antes tú de cuando diste clases de protocolo, de educación a los chicos, que tiene su intríngulis. Vamos a oírlo.
Cristina y Carmen, soy una buena admiradora del programa y me encantaría que Carmen me pudiera contestar a esta pregunta. ¿De qué brazo tiene que cogerse la novia al padrino para entrar a la iglesia? ¿Y de qué brazo tiene que cogerse la novia al novio para salir de ella?
Bueno,
eso... Muchas gracias.
Nos podemos hacer un lío que no veas. Pues mira, cuando entras con el padrino, siempre vas cogida del brazo izquierdo del padrino. O sea, tú vas, a ver, le coges, y tú vas a la izquierda también. No, tú vas cogida del brazo derecho del padrino y vas a la izquierda, efectivamente.
Eso te iba a decir, o sea, el padrino te tiende su derecha.
No.
No, el padrino te tiende su izquierda.
La izquierda tiene que ser.
Tu izquierda y tú vas a la izquierda de él.
¿Y por qué?
Ah, yo qué sé, pues porque es así.
Costumbre,
¿no?
Y
luego, a la salida, tú te coges del brazo derecho de tu novio y vas a la derecha de él. No, a ver, sí.
O sea, para entrar vas a la izquierda y el padrino a la derecha. Y para salir vas a la derecha y el novio a la izquierda.
Exacto.
¿No?
Ya lo acabas de decir. Oye, yo siempre me he liado con esta derecha y
queda. Bueno, no tengo ni idea.
Disléxica.
Claro. Yo soy un poco disléxica, según en qué cosas. Yo, por ejemplo, si vamos por la carretera, que no me pongan a guiar. Porque digo, curva a la izquierda, pum, vais a la derecha. Porque me lío a la izquierda y la derecha. En un rally nos hubiéramos matado. Pero sí, eso. La entrada y
aquí hay
la novia.
Una pregunta de moda en circunstancia embarazosa.
Yo he estado embarazada 4 veces y siempre llevaba pantalones o tipo vaquero, de sport, siempre con una camisa adecuada al pantalón que llevaba. Y yo Mis hijas han estado embarazadas las cuatro y han llevado ese tipo de ropa. ¿Usted no cree que esto de llevar esta ropa que ahora es moda cuando están las mujeres embarazadas, que van con esas ropas tan ajustadas, esos vestidos de punto, ¿usted cree que eso favorece o queda mejor una ropa más holgadica, pero con salero, con gracia, con elegancia? Jolín, que hay ropa muy mágica y no ir tan apretadas.
Pero sin duda, estoy totalmente que ropa más holgadica. Pero ¿sabes quién puso esa moda y cuándo empezó por primera vez? Cuando salió Demi Moore en Vanity Fair desnuda con un barrigón a punto de dar a luz. Yo comprendo que la maternidad es maravillosa, que hay que romanticizar, o sea, no sé, tienes que ponerle mucho romanticismo porque el parto es una burrada y tal, todo puede ser muy bonito. Pero a mí eso de ir tan ajustada con la barriga, que a algunas les sale el botón del ombligo también, no me parece bonito ni elegante. Puedes demostrar que eres una mujer embarazada y que estás, y puedes llevar algo más sueltico, como dice esta señora. Vas con un pantalón, incluso una falda, una blusa ancha, un vestido ancho, que hay monísimos, con vuelo, no sé, depende también.
Hay pantalones
también
de embarazada que llevan como, claro, una especie de goma que sube.
Lo que pasa es que hay algo positivo en esta moda del ceñimiento, porque es verdad que había como cierto pudor con respecto al embarazo. También lo había con respecto a la lactancia, en el sentido de asimilarlo a un estado extrasocial, ¿no?
Cristina,
que incluso se extendía a las costumbres del puerperio.
Por eso,
decir que tú dabas a luz y te mantenían 40 días en casa. Mi abuela todavía lo vivió, ¿no? Entonces, esta naturalización, este reconocimiento del aspecto físico como algo bello, a mí me gusta.
Bueno, una cosa es que sea bello, otra es que te guste, pero yo creo que no hay por qué ir con la tripa ahí apretada o en bikini saliendo toda la tripa por encima. Es que tú puedes naturalizar algo, pero a mí personalmente, que es lo que me ha preguntado esta señora, me gusta un poco más suelto. Y además, bueno, lo del pecho, fíjate, yo en eso soy mucho más tolerante. Que una mujer esté dando de mamar porque el niño está berreando y no te queda otra, tapada, porque hay unas cosas que se ponen. Aunque yo he visto a mi sobrina en un restaurante dar de mamar al niño por debajo de eso que se puso ella encima, que es como un gran babero, ¿no? Y yo eso me parece muy bien. Pues el niño tiene hambre y ¿qué vas a hacer? ¿Esconderte? Pues creo que es lo más maravilloso que pueda haber, ¿no? Criar a tu hijo. Pero lucir la tripa tanto, a mí no me gusta. Y que todos sabemos que es muy bonito y es también muy latoso, me imagino, pero por lo que pesa o lo que te implica, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué vamos a decir? Que cada uno se vista como le guste. Ella me ha preguntado si me gustaba, no me parece que sea necesario ir tan ajustado. Se hacían trajes de baño, ¿te acuerdas, Cristina? Especiales,
sí,
como
se hacían
con un blusoncito.
Y tal, pero a mí lo del bikini me encanta. Reconozco
¿sí?
que.
Pues
que
mira, tú que eres bastante rancia en general, aparece. me hace gracia que eso te guste, ir con semejante,
sí, me gusta,
barrigón.
Es natural, o sea, porque hubo un tiempo.
No, natural es ir en pelotas también. A mí me encanta ir desnuda.
Bueno,
ir
lo que pasa es que hay unas miradas promiscuas que una no tolera. O sea, hay algunas razones. A mí, por ejemplo, ir desnuda, sobre todo por mis orígenes, no me preocupa en absoluto, pero claro, cuando te miran con ansia, pues que les den por saco, ¿no? Entonces, no, este es el
pero
problema.
Pero te
¿no?
pueden
no
mirar con mucha más ansia y estar mucho más sexy con un bikini bonito y tu tripita más o menos plana, o con un traje de baño, o...
Si es que esta es la cuestión, el no ver, digamos, hermoso un vientre, ¿no? O sea, yo ahí, la verdad que discrepo.
Yo no,
quiero decir,
yo si es un vientre gordo y con lorzas, no me parece bonito, ¿qué quieres que te diga?
A mí me parece precioso el cuerpo humano.
Come, bueno, tú tienes que ser corporativista.
No, a mí, por ejemplo...
A mí el cuerpo humano me parece precioso con los cánones griegos, no sé cómo decirte, con que no tienes que estar muy delgado, pero también... otra cosa es que sea saludable, que puedas estar muy mona, que... pero hay ciertas cosas que objetivamente no son tan bellas.
Yo tengo mis reservas.
Tener un pecho enorme, belleza, enorme, ¿no? Que te llegue hasta la cintura, pues para alguien puede ser bello. Para mí, Carmen Lomana,
a mí
Lomana,
me parece
no.
Que el rostro de Teresa de Calcuta es bellísimo, que es bellísimo, mucho más que a lo mejor entonces, el de Demi Moore. Que el vientre de una mujer que ha dado a luz cuatro veces...
Pero es que es otro sentido. Tú estás hablando no de estética y de belleza, sino lo que a ti te supone... por lo que hay detrás de Teresa de Calcuta o de esa mujer que ha dado a luz. Es que son dos cosas completamente distintas.
Bueno, esa es una discusión interesante y larga. Sí. Interesante y larga. Creo que la hemos introducido muy bien. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con tu historia.
Soy José María de Bilbao. Carmen, me gustaría saber, San Sebastián, ¿qué lugar ocupa en ese gran corazón que tienes? Una ciudad... muy querida por mí.
Y por mí. Yo tengo un corazón como una casa de huéspedes, porque como he vivido en tantos sitios, y realmente hay muchos que le tengo cariño, pero indudablemente San Sebastián es para mí mi ciudad, y ahora Madrid, pero San Sebastián ha marcado gran parte de mi vida, de mi felicidad, de mi colegio, de mi vida de soltera, de casada. Sí, es... aparte de la belleza enorme que tiene, cada vez que voy me da como un ataque de melancolía, ¿no? De decir, ¿y por qué no estoy aquí? Me entusiasma. Y además me siento muy, muy querida. Y tengo que agradecer a toda la gente de San Sebastián cada vez que voy, cómo me recuerdan, cómo me reciben, cómo me quieren. Habrá gente que no me puede ni ver, pero lo que yo siento es eso, cariño... inmenso.
¿Y te planteas irte a vivir allí en algún momento o no?
Pues la última vez que he estado me lo planteaba, sí. Pero por otro lado también tengo un inmenso cariño a Madrid, un agradecimiento infinito. Ayer que celebramos el día de la comunidad, me sentía tan integrada cuando escuchaba a Isabel Ayuso, que hizo un discurso fantástico. Pensaba, realmente yo soy muy madrileña. En este momento.
Es acogedor, Madrid.
No, y soy madrileña, es un típico personaje, como decía Olvido en la presentación de mi libro, de la movida de Madrid. Por mi forma vital de vivir, de ver la vida, de no tener prejuicios, de ser muy tolerante, Madrid me encanta. Una ciudad pequeña es maravillosa, pero siempre es mucho más de cotilleos, de, ¿sabes? Es una de las cosas por las que yo... me fui de San Sebastián.
¿Por el cotilleo?
No, porque me había quedado viuda y entonces cualquier cosa que hacía era ya para hablar, que si la hemos visto en el ballet con uno que debe ser su novio, era el hijo de unos amigos, por ejemplo, y qué tal, y pobrecilla, y lo que le ha pasado, y todo el tiempo. Y yo decía, no, esto tengo que cambiar, ir a un sitio que nadie me conozca o que no me estén todo el día... cada vez que me vean con
empezar
alguien.
De nuevo.
Sí, efectivamente.
Sí, pero es que Madrid proporciona, yo estoy de acuerdo con Carmen en este aspecto, ¿eh? Madrid proporciona ese anonimato que pasas desapercibido para casi todo el mundo, que es muy difícil encontrarte con alguien que no deseas. No te voy a decir empezar, quién, pero vamos.
Poder empezar otra vida.
Aunque viva en la misma ciudad.
En la ciudad es complicadísimo donde has vivido encontrarte. Siempre, la ciudad donde has vivido siempre... pequeña, no muy grande y tal, es imposible empezar otra vida de cero, porque siempre te están como marcando con esto, con lo otro. Y en Madrid yo me sentí tan libre y tan feliz y tan... sí, no, Madrid me ha dado solo felicidad. Nunca me ha pasado una tragedia como la que tuve en San Sebastián.
Claro.
Y bueno, hay una serie de cosas que te hacen que yo quiera mucho a Madrid.
Comentaba esto, Diego, de la ciudad pequeña y la ciudad grande. Supongo que también pensabas en Burgos, que es tu ciudad de origen, ¿no, Diego?
Sí, claro, es que al final el que te conozcas prácticamente cuando vas a comprar el pan o vas a hacer cualquier recado y saludes a cinco personas en ese trayecto, aquí en Madrid no pasa. Entonces, por eso te decía lo de que te proporciona cierto anonimato, que te da esa libertad, sensación de libertad, claro. ¿No? De que no te conoce nadie, de que puedes hacer cualquier cosa, no que vayas a hacer algo malo, pero...
sí, que no tengas que saludar a todo el mundo, hablar,
sí, que estás
o que sepan a qué hora has ido a por el pan.
Que tampoco es que me moleste saludar a todo el mundo, pero sí que es cierto eso, ¿no? Que aquí sí que tienes esa sensación más de libertad en ese aspecto, ¿no?
¿Y cómo lo vive? Porque yo me pregunto cómo es en Zaragoza, que es una ciudad que no es grande ni pequeña. Pues, o sea, en realidad es grande.
Sí, o sea, Zaragoza ahora está en torno a los 700.000 personas viven en Zaragoza y es una ciudad de las más grandes de España, pero lógicamente a la altura de Madrid pues no se acerca porque es un poco intermedia, ¿no? Entonces allí pues sí que es verdad que en tu barrio conoces prácticamente a todo el mundo, sobre todo de tu generación y pues amigos de tus padres, al final es todo muy cercano, pero es que también conoces a la gente del centro, a la gente de la otra punta de la ciudad, siempre tienes a alguien en común con ellos, entonces es como que está todo bastante relacionado.
En Madrid, sea de vista. En Madrid se hace también vía de barrio, yo salgo por Chamberí. Sí, yo salgo por Chamberí y me voy a la panadería que me gusta, a la pastelería o a la tienda. Y conozco a todo el mundo. Hola, Carmen, hola, tal, por Miguel Ángel, Martínez Campos, Eduardo Dato, toda esa zona de Chamberí, yo estoy como en un pueblo.
Pero si cambias de distrito...
Claro, pero en cuanto te mueves un poco ya, es como que te pierdes en la ciudad, porque ya no...
Eres uno, claro, eres uno más.
Sí, claro,
uno
me más, cambias a no sé dónde, digo, ¿dónde estoy? Y el otro día me pasó en Tetuán. Digo, pero esto es donde estoy. Porque era, además en Tetuán han puesto muchos locales que no se ven, que dentro entras y te encuentras sitios, estudios de arquitectos, tal.
O incluso la sensación de descubrir algo nuevo. Yo hay prácticamente todas las semanas que me pongo a caminar y voy a un sitio que no he visto en los veintipico años que llevo en Madrid.
Pero yo que he nacido aquí Madrid. Me pasa exactamente lo mismo, es claro. Tremendo.
Sí. ¿Mm? Sí,
es tremendo, o sea, descubres una exposición, descubres un museo inédito, una iglesia en la que no has entrado, por supuesto.
Eso es lo bueno, ¿no?, de las ciudades grandes.
Oye, tenemos aquí un oyente que ha participado en el programa en directo, además es curiosamente un primo de Paloma Gómez Borrero, Carlos Borrero, que nos explica muy precisamente cómo y por qué tiene que entrar la novia en la iglesia, mirad.
Ay, qué bien, dime, pues si me he equivocado.
Cristina, la mujer va agarrada al brazo derecho del hombre siempre. Sí. Eso se debe a una cuestión ancestral de que el hombre tiene que tener libre su izquierda para sacar la espada.
Sacar la espada, sí. Sí, bueno,
o
yo
sea,
he dicho
que derecho, eso es lo que yo
que
recordaba.
Cuando salían, ella se coge el brazo derecho del hombre y ella va... Pues yo no sé si a la derecha o a la izquierda, yo ya no me acuerdo cómo salí, creo que a la derecha también.
A la derecha, claro.
Yo no me acuerdo, derecho o a la derecha. Estoy intentando visualizar la imagen y no me acuerdo.
Con el padrino vas a la izquierda del padrino. No. Sí, no. Agarrada al brazo izquierdo del padrino.
No.
Bueno,
no voy a preguntar a Carlos, ¿eh? Ahora lo aclaramos.
No, claro, porque el padrino no va a entrar en la iglesia sacando espadachines.
Ah, entonces, en su momento podía ser.
No, el padrino, vamos, yo lo he preguntado y he sacado las fotos de mi boda y iba a la izquierda de mi hermano Carlos, que fue el padrino.
Pues ahora lo precisamos. Hay sí. Aquí una pregunta súper divertida.
Hola, buenos días a todos. Yo quería saber qué desayuna Carmen Lomana cada mañana, porque ella dice que come mucho, pero no sé dónde lo mete.
Oye, a la gente siempre le... Es que hay personas que no somos tan de engordar, ¿eh? Siempre le intriga, ¿qué como? Pues como normalmente lo que me apetece. No
¿qué desayunas? ¿Qué puedes desayunar, Carmen?
Pues mira, hoy he desayunado un bol lleno de kéfir con arándanos. Luego he tomado también... ¿Qué más he tomado? Ah, queso de Burgos. Mira, tú que eres de Burgos, a mí me encanta.
No me gusta nada el queso de Burgos. Me parece la cosa más sosa.
Bueno, pero a mí me gusta. No me gustan mucho los lácteos. Entonces le he puesto mermelada de naranja por encima. Luego me he tomado dos galletas y mucho té con leche. Oye, eso, pero luego comeré algo porque cuando salga de aquí tendré hambre. Y yo normalmente soy de mucho apetito, que no me hace gracia porque si engordo un kilo no hay que me lo quite, te digo. Porque como me gusta mucho comer y comer bien. Sin embargo, cenar nada, ceno poquísimo, ¿no? Porque meriendo.
Ah.
Pero suelo desayunar eso, otras veces desayuno un revuelto de huevos, que me encanta también, con jamón de... No jamón, sino... Sí, como jamón de pavo, ¿no?
Es un desayuno fuerte.
Gracias, también me gusta.
Sí, pero muy sano, ¿eh? Muy equilibrado.
Sí, está muy bien. Sí. Muy equilibrado.
¿A que no te pasas con el pan?
No, porque, bueno, pan, que no tomo... O Si tomo un poquito, le pongo mantequilla, por supuesto, porque me encanta, pero es muy poco, ¿no? Pan, prefiero tomar, pues eso, kefir, arándanos, queso, no inflarme de pan. Aunque el pan siempre te acompaña y es muy bueno.
Porque una tostadita con tomate.
Lo están de, eso me encanta, y con aceite. Si no tengo nada, pongo pan y le echo aceite y eso me encanta. Pero no sé por qué está tan denostado el pan, porque el pan ayuda incluso en la digestión de los alimentos, un poco, no tomar una barbaridad.
Eso sí, desde luego es mi debilidad el pan.
Uy, la mía también me gusta bastante. Uf,
acompaña todo.
Barbaridad. Sí. Aquí hay una cosa sobre tu maquillaje.
Buenos días, Carmen. Soy María de Valencia. Mira, pues como veo que das buenos consejos, hay una duda que tengo y creo que tú lo puedes solucionar. Me gusta mucho cómo vistes, cómo eres, cómo gesticulas, todo. Entonces, tengo una duda. Ahora he cambiado, pero a ver tú qué piensas. ¿Crees que hay una moda para maquillaje? Claro. Yo he cambiado ahora un poco, tirando a tonos marrones y nude. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Hay moda o cada uno lleva lo que mejor le va?
Pues mira, es una buena pregunta. Hay mucha moda en el maquillaje y en el colorido del maquillaje. Muchísimo. Hay temporadas que se llevan mucho. Mira, hoy me he pintado yo los labios naranja, que se llevan más naranja. Pero bueno, creo que de día siempre tiene que ser un maquillaje pues en los tonos que tú has dicho. Más tierra, nude. A mí por la mañana, algún día, si un poco loca, me puedo poner los labios rojos. Pero no, antes de las 7 de la tarde no me gusta ponerme labios rojos. Luego, también hay mucha moda en el colorete. Este año se lleva muchísimo colorete, Bruce, y mucho rosa, así como si fueras una pepona. Pero claro, todo depende de los años que tengas, de cómo vayas vestida, a dónde vas. Pero la gente joven va con unos coloretes rosas que a mí me hace mucha gracia, porque imitan un poco esa moda de los años 60, que era con grandes pestañas, como unos colores muy marcados, Twiggy, esa gente, ¿no? Que te ponías de todo, hasta pecas te pintabas. Entonces, claro que hay moda. Las cejas, ha habido una época que no se han llevado las cejas para nada. Y sí, en los años 60, una época, sobre todo en Italia, sí, que se las depilaban, nos las tapaban con maquillaje, un poco.
Me resulta raro, Gioconda, porque estoy viendo una cara muy inexpresiva en todo.
Bueno, pero era, por ejemplo, en la época de la Gioconda, lo que querían era parecer estatuas de mármol la cara, o sea, no tener cejas, no tener. ¿Tú recuerdas el cuadro de la Gioconda?
Sí, lo estoy visualizando ahora.
Y del 580, el 480, pues las mujeres ninguna llevaba, casi ninguna tenía cejas. Y luego se llevaba muchísimo que yo hubiera triunfado. Frentes muy grandes. La belleza sin una frente muy grande, no, en las mujeres no era tal belleza. Se ponían todo hacia atrás, muchas se depilaban, no sé cómo lo harían. Pero el otro día precisamente estuve leyendo sobre eso.
¿Y el Pantone influye en el maquillaje?
Claro, los colores cada temporada. Hay unos que se llevan más los rosas, otro...
¿El de este año no era el chocolate o el...?
Sí, el chocolate,
bueno,
el
marrón, sí, oscuro. Sí, pero bueno, todo eso es dentro de lo que te favorezca. A mí el marrón oscuro...
Sí, pero por ejemplo
no,
el naranja que comentaba Carmen, que ha utilizado hoy en los labios, es uno de los colores ahora, que es un color, sí, bastante rompedor. Y tiene que ver con la moda.
Pues mira, yo me he puesto una barra naranja de Hermès, que es el naranja de Hermès. Luego la he suavizado un poquito con otra, algo más, como más nude, ¿sabes? Y un colorete también tirando a naranja. Te hace buena cara, ¿no? ¿Cómo me encontráis? Con buena cara.
Muy bien, como siempre.
Guapísima.
Muy primaveral, estupenda.
Bueno, aquí tenemos la respuesta de Carlos Borrero, que por fin nos aclara este tema, que es ciertamente dificilísimo, ¿no? Sobre todo para los que son un poquito disléxicos y confunden un poco la derecha con la izquierda. Dice, con El Padrino el criterio es el mismo. El hombre tiende su brazo derecho, la mujer se agarra a él, la novia, y lleva el ramo con la mano derecha.
Sí, eso es.
O sea que no, pues recordemos la mano de la espada con la izquierda.
No, pero luego, perdona, en lo que es cuando ya te pones de rodillas en el altar, la mujer siempre está a la izquierda del novio. Entonces entras a la iglesia por el lado izquierdo. Sí, sí. Y yo llevaba las flores en la mano izquierda.
La novia se situará a la izquierda del novio, efectivamente.
Claro.
Bueno, pues vamos a...
Y lógicamente
a lo que
no
llama
vas,
a Carmen...
Perdona, no vas a empezar a hacer un enredo al llegar al altar con el novio, a no ser que el novio te esté esperando ahí, en el lado izquierdo. Y no, tú recuerda, las bodas reales tal, el novio está siempre como a la derecha.
Si te colocas mal, el cura te recoloca.
Sí, bueno, o sea, si lo importante es casarte, ya está.
Regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Celebramos el Día de la Madre con la gran fiesta del ahorro del mes Carrefour, con un 30% de descuento en todos los bombones o en toda la ropa y calzado de mujer. Válido 3 y 4 de mayo. Descuentos en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora con Lidl Plus jamón reserva por 3,79 ahorras un 21% y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos o rosales desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues es el momento de que Carmen nos dé algún consejo sobre Lico Cosmetics.
Mira, lo primero que quiero decir a nuestros oyentes es que soy una fan absoluta de Lico. Lo descubrí hace como 2 años y es que me encanta todo lo que utilizo de ellos. Y hoy os quería recomendar un tema que nos preocupa a todas, que es la flacidez en los brazos, en el pecho, en el vientre. Pero que es algo difícil además de combatir, sobre todo en los brazos. Pues Lico ha desarrollado un serum que a mí me parece maravilloso, a base de retinol, microencapsulados y péptidos. Te ayuda a reducir como un 50-55% de la flacidez, en general de todo el cuerpo. Pero yo donde más lo he notado ha sido en los brazos. Eso sí, constancia, ¿eh? Continuamente. Todos los días después de la ducha. Y es una rutina que os acostumbráis y en 10 meses vais a notar una diferencia en la piel de los brazos. Claro, si ya están como muy, 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 con mucha flacidez, pues es más difícil, pero también por lo menos no te va a ir a más. Y es que Lico, mira, son mujeres ingenieras y transforma el conocimiento científico en resultados visibles. Por eso en la cara tiene una para el cuello de morirte. Cuerpo y cabello están en las mejores manos con Lico Cosmetic. Y ahora, por el Día de la Madre, tenéis un 15% de descuento. Una vela de regalo y en pedidos de más de 60 euros. No vayáis a pedir uno muy... No, para que os den la vela de regalo y el 15%, más de 60 euros. En licocosmetic.com. ¿Qué tal ha quedado?
Vamos con las noticias del exprimidor, alguna muy conmovedora. Irene Villa relata el duro momento que vivió cuando perdió a su cuarto hijo durante el embarazo, ¿verdad, Diego?
Se lo ha contado Cristina a Cruz Sánchez de Lara en la serie de entrevistas Madres y desde el corazón que se emite en mi tele. Plus, la periodista, escritora y psicóloga ha relatado cómo fue este episodio durísimo de su vida en el 2017. Sufrió un embarazo ectópico que casi acaba también con su vida, según ha contado ella misma. Un episodio del que aún no se ha recuperado.
Perdón,
emocionalmente.
¿Quién fue
Irene Villa.
Pues es lo mismo que tuve yo y por lo que me quedé sin poder tener hijos.
Un embarazo,
exactamente lo mismo.
Embarazo ectópico.
Que es gravísimo.
Pues no se ha recuperado todavía Irene de este episodio. Y vamos, a pesar de que sabemos todos que es una luchadora incansable.
Sí, pero eso, entre lo mal que se habrá encontrado, el desastre que te tienen que operar de vida a muerte, casi todo, pues... Pues pobrecita.
Hombre, sobre todo es que como el óvulo fecundado se queda no en el útero, sino en la trompa, pues claro. Conlleva generalmente la extirpación de la trompa. Y si el embarazo procede mucho, pues es que realmente se genera.
Y del ovario, porque suele haber una infección muy grande. Si por ejemplo, a mí la burrada es que me cortaron las dos trompas, sin venir a cuento. Una bien, pero la otra...
Eso
pero
fue
pobre,
increíble. Sí. Es que lo tuyo fue increíble. Bueno, es que fue una negligencia médica, ¿no?
Total.
El rey ha concedido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la Infanta Sofía, ¿verdad, Pinilla?
Sí, con motivo de la mayoría de edad de Doña Sofía, que este martes cumplió 18 años, su padre le ha otorgado esta distinción que se entregó por primera vez durante el reinado de Fernando VII. El espíritu de esta Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica es premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan a favorecer las relaciones de amistad de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Y Cristina, ¿quién cuenta con esta distinción que acaba de recibir la infanta? Pues por ejemplo, los actuales reyes de Dinamarca, Federico y Mary, Concha Velasco a título póstumo, Carlos Fitz, James Stuart y
yo una creo que larga Lola lista Flores de personalidades. También.
Muchas Lola personalidades. También. Esta es la primera, el primer gran reconocimiento que obtiene la hija menor de los reyes, que como bien sabéis, actualmente sigue cursando el bachillerato internacional en Gales. Así que
pues qué bien.
Muy bien,
enhorabuena.
Sí, primer reconocimiento.
Oye, y luego hay follón con los de Gales en Estados Unidos. Entre otras cosas, él acaba de perder la reclamación que hacía de tener escolta cuando viajase a Gran Bretaña.
Sí, ha perdido esta batalla legal para mantener su protección policial. El juez ha estimado que la seguridad del hijo del rey Carlos III pues no debe ser financiada con fondos públicos, tras haber renunciado a sus funciones reales. Y el duque de Sussex, que ha sido pues eso, condenado a pagar las costas del proceso, que ascienden a 1,5 millones de libras.
Yo creo que él se está arrepintiendo de todo. Yo siempre lo dije, este va a volver al Reino Unido.
Más pronto que tarde, ahora, me parece a mí también.
Sí, y ahora ha hecho una entrevista en la que dice eso, que quiere volver a reconciliarse con su familia, con todos. Si esto se veía
venir. Va tirando la caña.
Debe estar ya de Estados Unidos, de la mujer, de todo, hasta el moño.
Pero claro, es que está ordenado el disfrutar de una escolta a la sucesión en el trono. Quiero decir, te protegen porque tienes una función pública. Si has renunciado a ello, pues vuelves al estatus de un ciudadano convencional. Claro.
Que no puedes estar en misa y repicando las campanas, como suele decir.
Ahí lo ha dicho Carmen. Bueno, vamos a despedirnos. Sé que tienes que salir corriendo, Carmen. Vamos a hablar de alergias y animales, que también los perros y los gatos padecen alergias, con nuestro veterinario. Un abrazo fuerte, Carmen Lomana.
Un abrazo, mi cielo. Me voy a Televisión Española. Qué vida,
El otro día, saliendo en Madrid y topándome con un paseo lleno de acacias, casi me asfixio. Y yo no soy exageradamente alérgica. De hecho, no tomo antihistamínicos normalmente. Lo cierto es que es época de muchísima floración. Las lluvias han incentivado esta primavera exacerbada. Está todo crecido, verde. Y atención, los animales también pueden ser alérgicos, que yo ni lo sabía. Nos acompaña Rafael Esteban, nuestro veterinario, director de la clínica Vetarea de Boadilla del Monte, para explicárnoslo. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¡Qué barbaridad! ¿Pero estornudan los perros o los gatos?
Hombre, estornudo como tal, no. Sobre todo lo que encontramos, lo más habitual, suelen ser el picor. Es la manifestación de las alergias y las atopias en animales. Picores que aparecen en cara, en orejas, en axilas, en las ingles. Los perros además se rascan con muchísima fuerza. Se ven mucho más en perros, sobre todo.
Ajá, ajá. Uh-huh. Y claro, me imagino que los dueños muchas veces pensarán que han cogido algún bicho o que tienen, que se les ha pegado algo.
Lo normal, efectivamente, es que piensen pues que tienen algún tipo de parásito que está generando pues una irritación cutánea, pues ya te digo, pues por ese picor excesivo que a veces manifiestan. Y bueno, pues una vez, es importante también hacer, cuando acuden al veterinario, descartar todas esas patologías de índole parasitaria, exámenes de piel, también se puede hacer alguna analítica, pero bueno, muchas veces ya por los propios síntomas que manifiestan y esas rojeces de piel, esas inflamaciones, engrosamientos, pigmentaciones, pues ya solemos los veterinarios sospechar que pueda ser también una manifestación alérgica.
¿Hay mucha alergia entre los animales?
Pues mira, hay muchísima, y es más, ahora también, como también hay tantísima cantidad de animales en nuestra sociedad, pues los casos se multiplican cada año. De las alergias, además, son igual que las personas, sobre todo. Tenemos dos grandes grupos de alergias, que serían las alergias ambientales y las alergias alimentarias. Y pueden existir alergias, pues lo que tú decías, a las acacias, a las gramíneas, a las hierbas, a los pólenes, a los ciertos tipos de árboles, o sea, y luego las alimentarias, pues a proteínas, a carbohidratos, etcétera.
Y también se les hacen esas pruebas que se hacen a los humanos con distintos alérgenos para ver si reacciona la piel o el tejido.
Sí, es de hecho la prueba determinante para ver si hay una reacción de hipersensibilidad en nuestras mascotas. Es un panel de alergia, se puede hacer o bien a través de una punción transcutánea, aunque lo más efectivo suele ser un panel con una muestra de sangre. Entonces el propio panel ya te clasifica los tipos de alérgenos, los ambientales por un lado y los alimentarios por otro, y ya pues te puede salir positivo, negativo o bueno, neutro.
Y una vez, o sea, se parece todo bastante al cuadro humano. ¿Son muy similares las alergias de perros y de gatos?
La manifestación sí, suele ser muy, muy parecida. Entre perros y gatos suelen ser muy parecidas, porque sobre todo es esa manifestación cutánea. En el caso también de las alimentarias, una manifestación muy típica suelen ser las relacionadas con las gastroenteritis, ¿no? Pues suelen ser heces poco consistentes, vómitos recurrentes, paneles analíticos que pues pueden dar así alguna manifestación de alteración en el páncreas o en el hígado también. Entonces pues todo, pues sí, se pueden ser muy parecidas.
Uh-huh. ¿Y cómo tenemos que abordar el tratamiento?
Mira, el tratamiento es múltiple, porque es una patología que además es muy difícil de controlar generalmente, porque al ser una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio cuerpo está luchando contra un agente externo que normalmente tendría que ser tolerable, para que me entiendas, pues hay que trabajarlo desde un punto de vista multimodal, ¿no? Digamos, sobre todo una de las cosas y las causas más importantes de la alergia es intentar que nuestra mascota se rasque lo menos posible, porque es la manifestación más típica. Para eso tenemos muchos.
Qué difícil, ¿no?
Sí, pero por suerte la medicina veterinaria cada vez está más avanzada, entonces podemos usar desde los clásicos corticosteroides o inmunomoduladores, que son los típicos pues para disminuir esa inflamación y esa picazón, o medicina más sofisticada, como pueden ser las inyecciones con anticuerpos monoclonales, que directamente inhiben el picor, y la verdad que funcionan fantástico, ¿eh? Luego, obviamente, si se trata de una alergia alimentaria, pues aquí el tema ya es más, si sabemos el alérgeno que tiene, pues es evitar darles esos alimentos que pueden causarle una reacción alérgica, ¿no? Entonces, las dietas hipoalergénicas, que son piensos específicos de formulación veterinaria, son las más adecuadas, son lo que llamamos alimentos hidrolizados, porque son bastante inocuos y bastante asimilables por el sistema digestivo. Y luego también pues podemos complementar pues los ácidos grasos, que tú sabes que soy un firme defensor de los omega 3, omega 6, omega 9, pues también
esto es
tienen
muy propio
una,
también de los seres humanos, es muy, vamos, muy es que recomendable.
Son fantásticos y funcionan muy bien, y para las alergias son antiinflamatorios naturales, refuerzan la barrera cutánea, y todo esto pues son un excelente suplemento para ellos, igual que para las personas.
Oye, y un animal que no tenga una alergia alimentaria, sino que por ejemplo tenga una alergia pues eso, a las acacias, y que viva en una casa que linda con un paseo con acacias, ¿se le pueden dar antihistamínicos como a los seres humanos?
Sí se puede hacer, es muy buena pregunta, sí se le puede dar antihistamínicos, pero también se le puede hacer, como pasa con las personas, vacunas, autovacunas personalizadas. Con eso se les hace, sabiendo a lo que tienen alergia, pues se hace una vacuna específica para intentar inactivar esos alérgenos.
Lo que pasa es que eso hay que preverlo desde la temporada anterior, porque entiendo que es una cosa que tiene un recorrido largo.
Correcto, porque como bien dices, es una administración pautada, no se puede poner una dosis elevada la primera vez, porque le produces una reacción que puede acabar muy mal. Entonces se tiene que ir durante una temporada larga, pues alrededor de los 3-4 meses antes de que empiece la temporada de fuerte, administrando esa vacuna, esa autovacuna, poquito a poco, para ya cuando llegue pues sobre todo la primavera, ¿no? Pues que el animal ya esté preparado para afrontarla.
Hay también algunos champús, tengo entendido, y aerosoles que pueden prevenir y que pueden ayudar.
Sí, la champuterapia también ayuda muchísimo, sobre todo más enfocado a eliminar los restos de pólenes que tienen nuestras mascotas, que se les queda en el pelito y que producen ese contacto que nosotros no lo vemos, pero que está ahí, y entonces pues ayudan a eliminar esos pólenes. Y también, pues de alguna forma, también saneamos la piel, la hidratamos, si son, por ejemplo, el ozono es fantástico, ¿no? Porque es verdad que elimina muchísimo todas estas partículas y también eso, al reforzar la barrera cutánea, la piel se hace más fuerte, más resistente y se desinflama de alguna forma también.
¿El animal es alérgico por nacimiento o se hace, desarrolla la alergia a lo largo de su vida?
El animal puede nacer alérgico, aunque lo habitual es que se desarrolle sobre todo a partir de los 8 o 9 meses es cuando empezamos a ver que cuadros alérgicos en animales.
Bueno, pues ya lo veis, los animales padecen alergias, así que este año atentos todos, porque si tu animal se rasca, se arrastra por el suelo, se manifiesta inquieto, es más que probable que esté padeciendo lo mismo que tantos humanos, que con los alimentos o con los estímulos de la vegetación, etcétera, de los ácaros, pues reaccionan. Muchísimas gracias, Rafa, por explicárnoslo también.
Un placer, como siempre. A vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un
adiós.
Abrazo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con superchollos diarios como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo por 7,99 € el kilo, o el jamón de cebo ibérico raza ibérica billar pieza 8 kilos aprox por 119 €, válido solo del 2 al 4 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora con Lidl Plus jamón reserva por 3,79 € ahorras un 21%. Y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos o rosales desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida.